Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A ver, Jerónimo José Martín, ¿qué tienes deberes? Los estrenos de este fin de semana del puente del 12 de octubre. ¿Empiezas por cuál?
Pues mira, voy a empezar por los dramas, para hacer un poquito de intriga con la que mucha gente está esperando, ¿no? La voy a hacer esperar. A mí la que más me ha gustado, creo yo, es una película con un reparto espléndido. Hay muy buenas películas esta semana, de reparto sobre todo.
Sí.
Y además con un tema central, que es la paternidad y la maternidad, sorprendentemente. Esta es una familia atípica, basada en hechos reales, y se titula El Castillo de Cristal.
Mis padres están de ocupas en un edificio abandonado.
No somos como los demás. Tú naciste para cambiar el mundo.
Tu deber era protegernos.
Tú no eres como yo.
Sí, soy como tú. Y me alegro.
Mira, este es un director, Destin Gretton, que descubrió una actriz llamada Brie Larson, sí, que ganó el Oscar con La Habitación, en Las Vidas de Grey. Y ahora le ha preparado una película que tiene un aire, no sé cómo decirlo, es entre ácrata y simpático, y es un poquito Pequeña Miss Sunshine con ecos de aquel gran Frank Capra que era Vive como quieras. No sé si te acuerdas de aquella película, que era la historia de amor entre una chica de origen pobre y un ricachón, y que la familia de la chica pues es un totum revolutum, una casa donde van inventores y todo tipo de gente. Pues así es un poco la familia de este personaje, que se basa en un personaje real, Janet Walls, que es una gran periodista que contó su vida, y su vida es muy singular porque su padre era un poco alcohólico, un poco violento, pero un tipo muy interesante, profundo, que les educaba en casa, le iban persiguiendo a los federales, no tenía un duro, siempre era utópico. Es como una especie de utopía, pero claro, ella es Brie Larson, que es una actriz magnífica, y los padres son nada menos que Woody Harrelson y Naomi Watts. O sea, es una película, digamos, enormemente americana, muy del profundo sur, también con una cierta apertura a la trascendencia. Da la impresión de que son católicos de origen ellos, aunque son un poco caos. A mí me ha gustado la película, aparte que las interpretaciones son magníficas. Es el mejor Woody Harrelson que he visto en los últimos años. Es una reflexión sobre la paternidad, la maternidad y la familia, que es un elogio a pesar de los posibles efectos, a veces graves, incluso del padre y de la madre, ¿no? O incluso de alguno de los hijos. Es muy interesante la película, muy de Cineforum además, pero
el
además es que es entretenida,
cristal,
¿eh? Está bastante bien el Castillo de Cristal.
Eso, de
y luego del campo nos vamos a la ciudad, en la siguiente,
muy bien, Jerónimo.
Ya desde el título.
Muy bien.
Pero también es un dramón familiar. Canción de Nueva York.
Eres el hijo de Iza.
¿Vas a robárselo a mi madre? ¿Podrías estar con cualquier hombre de la ciudad?
¿Podría estar contigo?
Es una mujer preciosa.
Y se acuesta con mi padre.
Eres inocente.
Algunas cosas sí sé.
¿Cómo qué?
Ves que hay un poco de lío, ¿no?
He deducido que sí.
Claro, el padre tiene un amante y el hijo también se va con la amante. Claro, la amante es Kate Beckinsale, que es guapísima.
Yeah.
Y el padre es Pierce Brosnan y el chaval es Calum Turner. Esta es una película mucho más tipo Woody Allen, y en concreto es un homenaje de Mark Webb, que es el que hizo 500 días juntos y luego de Amazing Spider-Man 1 y 2, al graduado. De hecho, el personaje se llama Thomas Webb porque el autor de la novela del graduado es Charles Webb. Lo ha dicho el mismo, ¿no? Tiene un reparto magnífico, es más caótica, más corta también, es más de réplica contra réplica, más sofisticada, más urbanita que la anterior, también más superficial, pero igual, plantea, digamos, el desgarro de una familia que no tiene referentes y que va haciendo lo que puede, ¿no? Padre, madre, hijo, todos, ¿no? Entonces, bueno, interesante también, aunque muy inferior, yo creo, a la anterior. Y desde luego menos divertida que la siguiente, que es probablemente la película más para el gran público de esta semana. Es también de otra familia, en este caso una familia con gafe de ladrones.
¿Se llama?
La suerte de los Logan.
El circuito de carreras de Charles.
Sé cómo mueven el dinero.
A ver, ¿cuántos metros está la cámara acorazada?
Solo sabrán lo que queramos que sepan.
Está controlado.
Debéis de ser tan cortos como todo el mundo dice.
Yo no sé si tú has visto la saga Ocean's Eleven, ¿te acuerdas,
sí,
no?
La he visto.
Que es bastante divertida,
mucho,
con unos repartos sensacionales.
El Clooney.
Si te acuerdas, eras más urbanita, ¿no? Era Las Vegas y tal. Pues aquí es como un Ocean's Eleven rural y autopáradico, porque es una familia rural que tiene fama de gafe, que está ahí Channing
Tatum al frente.
Pega mangazos e intenta mangar en una carrera que es mítica en Estados Unidos, porque es la carrera Coca-Cola 600 de la NASCAR, que recaudan un montón en apuestas y todo esto. Entonces es un golpe sofisticado, sí, en plan medio comedia, medio drama familiar, porque salen también todos los dramas, en este caso más de relaciones fraternales. Y es Steven Soderbergh, es el mismo director, que se ve que se lo han pasado muy bien. De hecho, hace bromas. Al final presentan al actual James Bond, que es un actor veterano, Daniel Craig, como si fuese, y introducimos en su primer papel, sí, a Daniel Craig. Y de hecho pone una hasta el final que dice: en esta película no se ha robado a nadie de verdad, salvo al espectador al cobrarle la entrada. O sea, es en los créditos, es divertido Soderbergh, se lo han pasado bien, para echarse unas risas. Es la película de la semana. Y luego las dos más potentes y esperadas, sobre todo que tienen un público, sí, digamos, muy fiel,
son
por un lado un thriller que parece una película de terror.
Y ahí has pagado la entrada, ¿no?
Que haya tenido que pagar la entrada, porque Universal, cuando se estrena, han cogido un hábito: cuando la película se estrena en Estados Unidos a la vez que en España o justo después, no están haciendo pases de prensa. Es un problema para la prensa, porque la gente nos pregunta y dice, ¿qué digo? No han querido mostrarnos, la me he tenido que ir al cine. Y he visto El Muñeco de Nieve.
Se hace llamar el asesino del Muñeco de Nieve. Es un auténtico demente.
Creo que su objetivo son mujeres cuya conducta desaprueba.
Nos vigila desde el principio. Si no lo encontramos, esto no terminará nunca.
Bueno, yo no es que quiera elogiar a la crítica, ni, bueno, tienen su razón de ser, allá la libertad, pero normalmente cuando no te enseñan la película es porque no confían mucho en ella, porque están deseando que la prensa hablemos. No tiene por qué ser así. Esta es una película que viene potente porque es un director sueco, Thomas Alfredson, que es el que hizo Déjame entrar y El topo, y sobre todo es la adaptación de un libro, el séptimo de los 10 que hay, del detective Harry Hall, que es de los libros estrella de John Nesbo, que es uno de los autores principales ahora mismo del thriller europeo. Sobre todo está ambientada en Noruega, es toda una historia también igual de maternidad, paternidad y familias heridas, desestructuradas.
Pero está bien la peli,
detective,
¿no?
Pues mira, está muy bien de puesta en escena. El protagonista Michael Fassbender, en un nuevo, digamos, detective de estos hecho polvo, que hemos visto muchos a lo largo de la historia, enfrentado a unos casos de asesinatos de mujeres sistemáticos muy fuertes algunos. De hecho, el tono es sórdido, pero solo se le va la mano en alguna secuencia demasiado, quizá gore, puede ser. La puesta en escena es magnífica, pero tiene una pega que es interesante y que luego lo podemos comentar en la sección de series. Es tan ágil el montaje que acaba siendo un poco confuso, y de hecho probablemente hubiese quedado mejor como una miniserie esta película. Esto sería interesante que lo analizásemos con Iván. De hecho, tiene un cierto toque también visual de miniserie más que de película. O sea, que no es redonda del todo. Es para adultos sobre todo, y la reflexión es igual. O sea, que la familia, las heridas que genera, y a la vez la necesidad que tenemos todos de esos sentimientos tan humanos que es la paternidad y la maternidad, ¿no?
El Muñeco de Nieve. Y luego,
y la siguiente, la muñeca más espeluznante de la historia del cine, una de las que más, Annabelle Creación.
Janice dice que ha visto a su hija.
Mi hija falleció hace mucho tiempo,
pero luego nos pidió permiso para meterse en una muñeca y vivir con nosotros para siempre.
Jerónimo, estás de miedo.
Es que además, según ves la muñeca,
no,
dices, si
es que
yo no
me
quiero
da cuenta
esa
que
muñeca.
Es de miedo.
No sé si tú has visto las dos películas del Expediente Warren.
No.
Pues son muy buenas.
Dan miedo.
Son de las mejores películas de terror.
Yo
me ha cambiado el
no
género.
Veo películas,
pero
de terror,
me da mucho miedo, porque además son reales. Los Warren son un matrimonio
sueño católico
que tienen autorización para hacer exorcismos. Y aquí, claro, es una precuela.
¿Te ha gustado la película, eh?
Con la... No, es que está bien hecha.
Pones carita, ¿eh?
Está bien hecha.
Anda,
está bien hecha.
Mira, picaro.
Y a mí, que no me gusta, lo he pasado fatal, que es de lo que se trata en estas películas, porque siguen manteniendo, digamos, un tono religioso muy serio a la hora de tratar la posesión diabólica. Hombre, luego al final se le va, se pone muy gore todo y se desmantela, se desmadra mucho.
Desmantela todo.
Digo, quiere decir,
si se ponen gore, se desmantela
al
todo.
Al que le guste el terror, tiene que ver este spin-off, que es como una historia lateral de los Warren. No llega al nivel
no me
de los
vas
Warren,
a encontrar a mí ahí.
Pero la muñeca está da un yuyu, porque además es una monja con un grupo de niñas que van a una casa donde está la muñeca. Y entonces es horrible lo de la muñeca.
Déjalo,
horrible,
ya,
horrible.
Ya, salta.
Hay una comedia esta semana.
Menos
para,
mal, hombre.
Para echarse, lo que pasa es que no es redonda, es argentina.
Ya estamos poniendo
y
pegas.
Se titula Solo se vive una vez.
Soy testigo de un asesinato. Los asesinos me están buscando para matarme.
Lo vamos a agarrar sin mucho trámite.
Está robando un auto. Lo estoy pidiendo prestado.
Al una adiós de mi padre.
Bueno, he dicho que es argentina, pero es una coproducción hispano-argentina.
Bueno.
En la que también ha participado Santiago Segura, que hace un personaje divertido. Está Hugo Silva, Gerard Depardieu haciendo un mafioso tremendo. Y es un pobre diablo, que es Peter Lanzani, que es un cómico de ahí argentino, que se mete en un lío de robos porque se enfrenta con unos mafiosos y para huir de ellos se disfraza él, que es católico, y que es divertido porque trata a Dios Padre como el barba, es echarme una mano. Ah. Y entonces le echa una mano y le pone un judío ortodoxo delante y se mete en una comunidad ortodoxa judía que es muy divertida. Es una típica comedia... judía, con mucha acción, desmelenada, con un guión que no admite un análisis, que es más bien para tomar palomitas, echarte unas risas y, en fin, aquí yo no sé si el tema paterno-filial está, no lo he pensado mucho, no. Pero bueno, o sea, es la típica comedia de acción argentina,
descansa un poco.
No llega al nivel, por otra. Supuesto, de la mejor, que en mi opinión
¿es?
Sigue siendo Tiempo de Valientes,
Tiempo
que
de Valientes
es una película sensacional.
Espléndida.
Quiere ser de ese estilo, como ves, ¿no? O sea, con réplicas, contra réplicas, pero el guión no da la talla.
Tiempo
pero
de
bueno,
Valientes es una joya.
Es divertida. Y luego para los niños, de las que te gustan a ti.
Venga.
Operación Cacahuete 2, Misión Salvar el Parque.
Vamos. Tengo mejores planes para esos árboles.
Van a destruir el parque. ¡Moriremos todos!
Si queremos detenerlos, dependerá de todos.
¡Estamos contigo, Surly!
¡A por ellos!
Bueno, esto dentro de, digamos, la serie B... pero bueno, de nivel, o sea, porque ha tenido éxito la primera, hizo 150 millones, una cosa así, una producción canadiense-estadounidense que es muy naturalista, de unos animalillos y tal, que vienen en un parque, bueno. Intentan salvarlo otra vez, esta vez de un constructor que quiere hacer ahí un parque de atracciones. Es divertida, está bien hecha, para los padres que quieren llevar a los hijos al cine, pues esta es la mejor opción de esta semana.
Otra.
Una que me ha decepcionado un poco, aunque es muy potente la película, porque el director es el que hizo The Artist, es de Michel Azanavicius, y la última es muy potente porque intenta hacer una especie de biopic de Jean-Luc Godard titulado Mal Genio.
Le respetaban en el mundo entero. Tenía la suerte de admirar al hombre al que amaba.
Hay que inventar un verdadero cine político. No sé en qué momento perdí el hilo. Nunca volvió a funcionar como antes. Así es la vida.
Tiene una producción impresionante y unas buenas interpretaciones de Louis Garrel y Stacy Martin, pero el tono es muy desabrido, es muy de reivindicación. Bueno, es esa parodia de Jean-Luc Godard, de su deriva hacia un tipo de cine marxista y combativo y tal, muy explícito en el tratamiento del sexo, la película me ha sorprendido.
Pues nada, otra.
No está mal, pero es tremenda.
Otra,
y luego Una mujer fantástica,
y lo otro,
no está mal hecha, es una película de Sebastián Lelio sobre el drama de una transexual chilena que muere su amante y lo que pasa, ¿no? No está mal hecha, porque está hecha con cierta distancia y cierto respeto, la interpretación es muy buena, ganó en el Festival de Berlín el premio al mejor guión, pero claro, esto digamos como un poquito ideológico y sórdido, o sea que, y luego una película que ha tenido algunos, no, estas son las del final, esta es una argentina, la siguiente, Abrir puertas y ventanas, que es un grupo de niñas, ha tenido algún premio, fue mejor película y dirección en Mar del Plata y en Locarno, pero es insufrible, son tres niñas que han muerto su abuela y están ahí en su casa hablando y lamiéndose sus heridas y a mí me ha atorrado profundamente, ¿no?
Si te ha atorrado a ti, bueno,
o sea que
El castillo de cristal, Canción de Nueva York, La suerte de los Logan, El muñeco de nieve y Anabel Creación.
Bueno, ahí está, ahí tenemos para elegir un montón. Canción de Nueva York es más para culturetas, ¿eh? Pero la suerte
¿cuál
de
era la de Cineforum era el Castillo de Cristal, ¿no?
El Castillo de Cristal es más... Pero
el
Cineforum
más de por la tarde, de por la tarde, esto que haces tú los viernes, eso es.
Pero es asequible, o sea,
invitas a cenar
es asequible,
eso,
divertida, está bien, ¿eh?
Dice, bueno, voy a ver lo que pone Jerónimo, pero me invita a cenar, ceno. Good night, Londres.
¿Qué tal, Good night, Madrid?
Tienes que ir a ver El muñeco de nieve porque dice Jerónimo que sale una serie de ahí.
Sí.
Me
sí,
ha dicho, sí. me ha sonado Ballander, mucho a True Detective, me
sí,
ha sonado mucho, con pues ese ambientillo y demás de prácticas, no sé, asesinos en serie y demás, yo creo que tiene
pero
mucha
es escandinavo,
pinta y saldría muy bien.
Es muy frío todo, muy hielo y tal. Y...
Bueno, tiene muchas muy buenas series, el Broen, por ejemplo,
escandinavo,
fantástico.
Va por esa línea. I know you've been cheating,
oh yes you have. Bueno, la semana pasada, hablemos en serie, Iván Alonso desde Londres, ya hablaste de los Emmy de este año y traes la serie ganadora Mejor Comedia.
Sí, bueno, por cierto, fantástica esta canción de The Animals, que me gusta muchísimo y que aparece justo en esta serie que vamos a hablar en un momento clave. Y digo, bueno, vamos a traerla porque suena muy bien. Y bueno, sí, esta de la que vamos a hablar hoy le arrebató por sorpresa el título de mejor serie de comedia en los Emmy a VIP, le hablamos la semana pasada, y ha gustado mucho por su tono sencillo, pero también la gran crítica social que tiene, que se llama Master of None.
Necesito que pongas acento.
¿Quieres decir acento indio?
Oye, Ben Kingsley puso acento en Gandhi y le dieron un Oscar, así que... Ah,
pero no ganó el Oscar solo por poner acento, o sea, no ganó el Oscar al mejor acento indio.
Dev, ¿quieres tener hijos?
Sí, sería una experiencia humana alucinante.
¡Señora negra! ¡Señor chino!
No se va gritando las etnias de las personas.
El maestro de la nada traducido al español y el título ya nos da la pista de qué va esto, ¿no, Iván?
Sí, a mí me gusta bastante. Sé que hay gente en el equipo, por ejemplo Belén, que no le ha, de la linterna, que no le ha gustado, pero a mí me gusta porque la serie está hecha a imagen y semejanza del humorista norteamericano, pero de padres hindúes, Aziz Ansari, que es un gran monologuista, y que en esta serie nos va a contar la vida de Dev, al que protagoniza, por supuesto, un actor en su treintena que vive en Nueva York, todavía no tiene demasiado claro qué quiere hacer con su vida, y en clave de humor... Eso sí, con gran carga emocional, es una de estas dramedias, ¿no? Como le podemos considerar ahora.
Dramedias.
Y sobre todo con una dramedia, con mucha crítica a buena parte de la sociedad, a las convenciones sociales, nos va a contar su día a día. Y cada episodio, y esto es lo bueno, lo que a mí más me gusta, es que gira en torno a algún aspecto de la vida de este protagonista, ¿no? Por ejemplo, su experiencia como inmigrante, la difícil situación de las personas mayores o cómo encontrar el mejor restaurante italiano, solo en un capítulo. O sea, impresionante. Ese capítulo es fantástico, es uno de los mejores de la primera temporada. Y hay que decir que es verdad que la mayoría de series que están triunfando ahora ya no son las clásicas sitcom que tenemos en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, con risas enlatadas tipo Friends, tipo The Big Bang Theory. Son comedias como esta que buscan también la crítica en temas en clave de humor y que está gustando mucho, por ejemplo, como la semana pasada hablábamos de VIP, que es una crítica a la clase política. Y en esta, pues, un maestro como es Aziz Ansari, pues lo clava.
Bueno, que es el humorista y monologuista, ¿no?
Sí, que es un humorista y monologuista y es fantástico, de padres hindúes de segunda generación y es genial. Tiene,
no sabes
tiene
si ha hecho películas, me parece que trae una ahora él, no sé si es el mismo, viene una película de humor de estas que el protagonista es indio y va por esa línea también. Pero no la he visto
todavía.
Él tiene
una para Recreation, no, él tiene otra serie fantástica, también es de humor, pero de películas yo no la he visto en ninguna, pero es genial, es muy gracioso.
Entonces, ¿nos reímos o no nos reímos con esta serie?
Hombre, yo me río muchísimo, pero es verdad que aquí es al gusto de cada uno. Tiene muy buenos puntos de humor, pero bueno, es una forma de entender un poco la comedia de forma peculiar, con un tono de verdad muy honesto, muy directo, a veces muy agrio, que no busca la risa fácil, te hace un poco pensar y demás... Pero es verdad que no cae tanto en el drama, aunque hay algunas situaciones que sí lo hace. Mira, nos cuenta, por ejemplo, Juan Pablo, cómo la tecnología ha cambiado nuestra vida social, ¿no? Por ejemplo, cómo las generaciones más mayores se intentan acostumbrar a ellas, cómo se le ve a él luchar contra las aplicaciones móviles de online, de citas online, la lucha generacional entre padres e hijos, cómo lo ven de una forma ellos, otra forma, Aziz Ansari, el protagonista, sus amigos, que son fantásticos, los papeles secundarios, y que tienen mucha crítica, que está muy bien porque critica mucho la sociedad norteamericana, que todo el mundo la critica en sus dramas y demás, y en la comedia, pues oye, encima que te ríes y aprendes un poco cómo sí. La sociedad norteamericana, los fallos que tiene y los fallos que tenemos también nosotros en nuestra vida social, pues bueno, oye, aprendes y te ríes. Para mí es una de las grandes series del momento, Master of None, que tiene dos temporadas. Y Carnova, por supuesto, para una tercera.
Bueno.
Y tiene un tipo de humor de estos más british, porque los indios tienden un poco al humor british, más que al yankee, ¿no?
Y la mayoría, además, de la banda sonora son música inglesa, como esta de The Animals. Sí, claro, tiene mucho toque humor. O sea, Aziz Ansari es muy, muy británico, muy seguidor de los monologuistas ingleses, y se le nota muchísimo. Tiene un humor más difícil de pillar y a veces incluso dañino. O sea, como son los ingleses, que tienen un humor complicado y muy duro.
Claro, sí. Bueno, está muy de moda, y en cine también, y Bollywood también. Bollywood está estrenando en España películas directamente para el público indio, es increíble, a la vez que en la India, es increíble. Bueno, esto hay que seguir ese fenómeno.
Aquí Bollywood es una pasada. Claro. Aquí Bollywood está, imagínate que la población hindú que hay aquí, y es increíble lo que es la de películas que se ven.
Y Quiero ser como Beckham y tal, hay todo un cine de estos de comedia, ¿verdad? India, muy interesante.
Que vienen ya a buscarnos. A ti, Jerónimo, especialmente.
Los siete.
El maestro de la nada, la serie. Adiós, Iván Alonso. Good night,
adiós, Juan Pablo.
Seguiremos hablando
en
serie. Adiós.
Claro que sí.
Jerónimo, al galope, al cine.
Sí, ahí
Jerónimo José Martín. Vete al cine, Jerónimo. Adiós. A las 10:09 en Canarias, en La Linterna, noticias.